recreo.
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Río Negro, el número es 911.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos, amigos de Ciclo Orientado, del rico Ciclo Orientado, de regreso con el tema de cómo hablar del bien común. Estamos aquí con la profe Maya Schneidman y vamos a escuchar un audio de Maggie Pedace, de Jóvenes por el Clima, estudiante de 16 años de Morón, Buenos Aires.
Bueno, desde nuestros inicios como Jóvenes por el Clima, nuestro propósito principal es transversalizar la discusión socioambiental a todas las esferas de la sociedad y empezar a generar consensos entre las amplias mayorías y a trazar horizontes respecto a la transición socioecológica que involucren los sentires y los intereses de las mayorías populares, siendo que los lugares de toma de decisiones generalmente están recluidos a considerables minorías que siempre se mueven en base a sus intereses minoritarios. Y si lo vemos en el sentido corporativo, es para aprovechar la naturaleza con fines meramente lucrativos y no justamente para responder al deseo del resto de la población y poder sustentar sus necesidades básicas respecto a recursos elementales como son el agua, los espacios verdes en las áreas urbanas, como proteger la naturaleza como bien elemental en el que median todas las poblaciones. Y en ese sentido es fundamental empezar a inculcar una ciudadanía y una juventud activa que exija y que demande espacios de toma de decisiones para que justamente no se decida a espaldas del pueblo y a espaldas de la juventud en mesas chicas y cerradas nuestro presente y nuestro futuro, y no se definan ni instrumentos estos programas y planes sin el involucramiento y sin la participación activa de los intereses mayoritarios y populares que buscan justamente priorizar los bienes comunes naturales como derechos y no como fines lucrativos y para maximizar las ganancias de un pequeño porcentaje de la población. Y en este sentido es nuestro desafío justamente empezar a crear ciudadanías conscientes, activas, a involucrar a las juventudes en los procesos políticos de toma de decisiones y de luchas, pero también empezar a repensar nuestra relación con la naturaleza y repensar nuestra relación en el sentido de qué aporte le adjudicamos a los bienes naturales solo porque tienen un fin económico detrás o porque realmente son elementales para todas las condiciones, para satisfacer todas las condiciones de vida plenas en las que tendríamos que vivir.
Somos el mundo. 16 años, Maggie Pedace, de Jóvenes por el Clima. Maravillosa su lucidez y su conciencia, y es parte de los actores y las actrices, ¿no? Como que hablábamos de sociales, del desarrollo del bien común.
Bueno, es interesante, digo, porque Maggie nos invita a pensar, ¿no? Digo, que hay que trazar horizontes, que esos horizontes se trazan en forma colectiva, ¿no? Habló de tomar decisiones, pero sobre todo nos invitó a que seamos parte de esta ciudadanía activa, ¿no? Para que no queden solamente en algunas pocas personas, ¿no? La toma de decisiones y la participación sobre nada más ni nada menos, digo, que el medio ambiente, ¿no? Digo, que nos involucra a todos y todas, ¿no? Entonces, digo, es interesante porque ella inicia el audio hablando de la transversalidad, la de la discusión, ¿no? Como que nos empecemos a involucrar. Que no solamente, digo, quienes participan de Jóvenes por el Clima sean las únicas personas que estén debatiendo y pensando en qué es lo que va a pasar. A mí me parece interesante porque nos trae, como vos estabas diciendo, Hilda, el concepto de bien común que estábamos trabajando en el primer bloque. Entonces, a mí lo que me parece importante, digo, vamos a retomar algunas cuestiones puntuales sobre, para poder pensar, digo, bueno, estamos trabajando cuál es la participación que tenemos que tener como personas. Esta no es una participación obligatoria, ¿no? Sino que es una elección que estamos haciendo. Y como bien trabajábamos anteriormente, es pensando en la totalidad de las personas, ya no solamente algo con lo cual me vea favorecida, sino que también tengo que pensar en quienes también se ven involucrados en este bien común.
Pero una pregunta, profe, por ejemplo, si los chicos de Jóvenes por el Clima quieren hacer una campaña pública, ¿esos pueden tener un apoyo o necesitan partir desde lo privado, desde esa organización? ¿Cómo puede iniciar una organización, una campaña pública? ¿Existe o lo público en este caso es solo que viene de las instituciones o de un gobierno?
No solamente, digo, lo que es interesante es que tenemos que diferenciar cuáles son los mensajes que recibimos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces solemos asociar que las campañas de bien público, bueno, las confundimos con publicidades y en realidad podemos pensar que tienen ciertas características por ahí desde la estética o desde los spots radiales que se realizan, pero vamos a ver que la finalidad es diferente, ¿no? Las campañas publicitarias buscan, están destinadas sobre todo a generar, bueno, consumos, ¿no? Digo que estamos siendo vistos como consumidores, que estamos destinados a poder comprar un producto.
Pero siempre una campaña pública tiene que ver con el consumo, ¿no?
No.
Tiene que ver justamente con el bien común.
Exactamente, con difundir los derechos, con ver de qué manera se pueden garantizar, ¿no? De qué manera tenemos que realizar ciertos pasos para que se puedan cumplir, ¿no? Digo, también las acciones que el Estado o que también muchas organizaciones nos invitan, ¿no?, a poder reflexionar sobre la construcción de ese bien público. Un ejemplo muy claro es todo el tema de los protocolos que tuvimos que sostener, digo, como sociedad, en los distintos momentos de ASPO y de DISPO durante la pandemia del COVID, ¿no?
¿De ASPO y de DISPO?
Exactamente. ¿Qué es eso? Bueno, son las dos situaciones en las cuales estuvimos transitando, ¿no? Digo, la primer situación de distanciamiento, ¿no? Uh-huh. Y la segunda, digo, que es la que estamos transitando algunas regiones de nuestro país donde tenemos, a ver, acceso a poder hacer reuniones de una cantidad de determinada personas, digo, o poder por ahí reunirnos en espacios públicos. Bueno, esa información, que también es de bien público, que la vamos construyendo entre todos, digo, fue enunciada a través de, por ejemplo, campañas.
Bien. ¿Sí? Profe, ¿sabe que estamos en línea con Alba Sáenz, madre fundadora y coordinadora del área de educación y salud de Conduciendo a Conciencia? Buenas tardes, Alba, ¿cómo estás? Aquí Hilda y Maya, de Enciclo Orientado, te bienvenimos. Es un honor tenerte con nosotras. ¿Cómo estás?
Bien, Hilda, bueno, una emoción que me presentes vos, un gusto
para mí también
con Maya y bueno, gracias a Carolina también, que a la productora que me convocó. Bueno, gracias,
por
me
favor.
Encanta estar acá.
Es un honor tenerte con nosotras y estamos aquí con el tema del día, que es cómo hablar del bien común, ¿no? Y la primera pregunta que yo quería hacerte es, ¿cómo surge Conduciendo a Conciencia?
Conduciendo a Conciencia surge cuando 9 alumnos y una docente de una escuela de Capital Federal, del Colegio Ecos, al regresar de un viaje solidario, apadrinaban una escuelita en Quitilipi, en el Chaco, y en su regreso fueron embestidos por un camión donde el chofer estaba alcoholizado, el chofer del micro no hizo una buena maniobra, se asustó, y bueno, fallecieron estos alumnos y muchos quedaron heridos. Más allá, porque uno en general, nos equivocamos, hablamos solo de los fallecidos, de los familiares, como en mi caso, de los chicos fallecidos, pero también están los heridos y todos los amigos y todas las personas cercanas que quedan muy afectadas por estas pérdidas traumáticas. Así que a partir de eso, los papás nos reunimos y el esposo de la docente, de Mariana, queríamos hacer algo, no sabíamos muy bien qué, pero sí sabíamos que queríamos poner en estado de
echar luz.
Sobre todo a los jóvenes. La verdad es que sobre todo al principio trabajábamos dirigiéndonos a los jóvenes porque nos fuimos enterando con el tiempo que son las principales víctimas. Sí. Entonces necesitábamos poner el tema sobre la mesa, hacer visible esto, lo que nosotros llamamos pandemia hace tantos años, ¿no? Mm. Y ahora por ahí se entiende más cuál es el concepto de pandemia. Y también buscar la alianza de los jóvenes. Para nosotros los jóvenes fueron uno de los principales aliados siempre en llevar concientización a la sociedad, porque son los jóvenes que en general entienden el mensaje y están dispuestos a modificar algo, ¿no? Y también nuestros otros aliados siempre fue el mundo de la cultura, del arte, de la música en particular, y la entre ellos, por supuesto, que también de la mano del arte nos pareció siempre que era más fácil llegar a los corazones y llegar con este mensaje. Bueno, así que a partir de ahí seguimos el camino y el legado de los chicos, seguimos apadrinando escuelas rurales, apadrinamos este año 18 escuelas rurales, 2 hospitales, salitas de primeros auxilios, siempre en el norte, nos quedamos en esa zona que eligieron nuestros hijos, en 5 provincias, y paralelamente trabajamos tratando de instalar la temática, de crear conciencia de que cada uno puede decidir desde su lugar cuando está en el espacio público si quiere, si no va a respetar la norma vial, tiene que saber que eso va a tener una consecuencia para uno mismo y para el otro también, ¿no?
Totalmente.
Así que trabajamos ahí intentando interpelar a funcionarios. Hoy, por ejemplo, estuve en la comisión de legales de legislación penal en diputados, pero también desde nuestros eventos que hacemos, dando charlas y demás, tratamos de instalar la temática, de crear conciencia y que todos nos comprometamos un poquito más con la vida.
Hola Alba, acá te saluda Maya.
Hola Maya, un gusto.
Yo te quería preguntar, ¿no? Porque me parece interesante, digo, para quienes no los conocen, ¿no? Y no las conocen todavía, poder pensar, digo, cómo es que en esta búsqueda de justicia, ¿no? Llegaron a poder presentar un proyecto de ley sobre seguridad vial.
Mira, la verdad es que al principio lo que nosotros hicimos es hacer un petitorio, y esto es interesante que los jóvenes lo sepan. La Constitución nos habilita a todos y a todas las argentinas a hacer petitorios a los distintos poderes, ¿no? Entonces nosotros hicimos un petitorio a los 3 poderes, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Era algo bastante sencillo, pedíamos que hicieran lo que tenían que hacer, que hicieran su trabajo, claro, para poder modificar esta realidad vial. Y para eso lo acompañamos con firmas. Entonces ahí es donde salíamos mucho a la calle, a las plazas, mejor dicho, a las calles, ¿no? A las plazas y a los recitales, también de la mano de los músicos, a la salida de los recitales, contando un poco esto y pidiendo su firma. En su momento, entonces, cuando ya teníamos muchas firmas, ya la prensa nos acompaña un montón, o sea, los medios de comunicación acá tienen un...
una llegada
impresionante.
¿Cuánto tiempo, nosotros, Alba, cuánto tiempo tardó desde que se inició el petitorio a que saliera la ley?
Hilda, me vas a hacer sacar cuentas. Mira, nosotros empezamos. Empezamos a fines del 2006 inmediatamente, y en el 2007 ya nos recibió Néstor Kirchner, quien dio impulso a esta ley nacional, que es la ley que está vigente, claro, la 16363, la ley de tránsito, que salió en el 2008.
Bien.
Así que un año y medio, ponele.
Perfecto.
Más o menos. Sí. Más o menos, con un montón de pasos en el medio, ¿no? Pero más o menos, para no aburrir con esto, me gusta que me den la posibilidad de contar que por ahí una intención de algunos ciudadanos que no teníamos nada que ver ni con el mundo de la política ni de la justicia, mucho menos de las leyes, por una buena causa y con mucho compromiso, con mucha convicción, logramos el acompañamiento de mucha gente, de muchos especialistas y logramos algo importante.
Maravilloso.
Pero logramos mancomunadamente, ¿no? Con mucha gente. Y con otras ONGs que venían trabajando en esto también, sin duda.
Alba, en relación con esto que vos estás diciendo, ¿no? Pienso en los chicos y chicas y los pibes y las pibas que nos están escuchando del otro lado, ¿no? ¿Qué les dirías vos sobre por qué crees que es importante que nos involucremos en proyectos colectivos para lograr el bien común?
Mira, lo primero que me surge es porque yo soy una convencida que los cambios reales y profundos se hacen de manera colectiva. No encuentro otra manera, no encuentro otra forma. Y esto lo digo ya a mis 61 años, que lo he aprendido con la vida y con toda esta experiencia, ¿no? No sé si a mí me enseñaron esto en la escuela. Y realmente creo que si todos participamos, podemos dejar huellas, podemos dejar semillas, quizás sin saber muy bien cómo después eso va a brotar, ¿no? Y me parece que tenemos una responsabilidad ciudadana. Ojo, yo soy también de las que les digo a los jóvenes, también dentro de las responsabilidades que tenemos todos, es exigirle a quienes les tenemos que exigir, ¿no? Claro. Tampoco me gusta que nos tiren a la sociedad civil todas las responsabilidades y ahí tenemos que ir liderando todo, para nada. Pero tenemos que conocer bien cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras nuestras posibilidades, las herramientas que tenemos como ciudadanos en este convivir, y la convicción de que de manera colectiva, si no arrancamos solos y empezamos aunque sean muy poquitos, la gente se va sumando. La mayoría de nuestros compatriotas son buena gente, con muchas ganas de hacer cosas, solo que hay veces, y en particular los jóvenes por ahí, no saben muy bien o no tienen muy claro hacia dónde ir. Y creo que eso sí es responsabilidad muchas veces de los adultos, de los educadores, que no sabemos transmitir o no sabemos darles el espacio donde yo creo que merecen estar.
Hermoso. Yo te hago una pregunta más técnica ahora para ver, por ejemplo, ¿qué es una ONG? ¿Y cómo se constituye una ONG técnicamente? O sea, a partir de que ustedes se juntan, se unen y dicen, tenemos que hacer una ONG. Claro. ¿Es todo tramitaje?
Ay, sí, es un embole. Mira, claro. Nosotros, al principio éramos un grupo de padres.
Claro.
Y después se fueron sumando quienes se fueron sumando y quienes nos fueron acompañando, ¿no? Pero después con el tiempo, y te hablo ya del 2010, los chicos fallecieron en octubre del 2006, empezamos inmediatamente, y recién en el 2010 salimos de nuestra cosa testaruda de que no queríamos ser una asociación. Ser asociación es tener una personería jurídica, palabras que por ahí para los chicos...
Claro, y una ONG...
Suena raro. Y una ONG es una organización no gubernamental, ¿no?
Okay.
Que tiene sus propios objetivos, que tiene un grupo de personas que son responsables de llevar esos objetivos adelante de manera determinada. Y el tener esta personería jurídica lo que te permite es primero tener ciertas formalidades, cómo está conformado, el que haya una comisión directiva, que haya una asamblea, que se voten ciertas cosas, y también eso te abre caminos para que por ahí organismos nacionales o internacionales quieran apoyarte de algún modo.
Claro.
O sea,
sí.
la parte de pasar a la parte de más formal,
institucional,
y constituirse institucional, si bien incómoda, es tedioso, porque
hay
trámites y demás, la verdad es que es necesaria, ha llegado un momento y a nosotros nos ha abierto muchas puertas y nos ha ayudado en la organización interna. No, nuestro principio era intuitivo, pero pasan
claro.
los años y estas organizaciones y los objetivos y las metodologías de trabajo tienen que ir sistematizándose para que tenga para que sea algo más a mediano y largo plazo, ¿no?
Claro que sí. Alba, para poder ir cerrando, a mí me parece importante, digo, si nos querés compartir como qué acciones se estuvieron realizando por ahí en este contexto o que vienen realizando desde hace mucho tiempo que existen como grupo, y también si después nos querés compartir cómo los pueden y las pueden buscar en redes para que también conozcan en profundidad qué es lo que hacen.
Claro. Mira, nosotros trabajamos en distintas áreas. Una es la parte de solidaridad, que ahí nos ocupamos de mantener una comunicación permanente con nuestras escuelas rurales, las visitamos todos los años y tratamos primero de conocernos, que es la parte más hermosa de esta tarea. Yo digo que es como abrazar a alguien, ¿viste? Cuando abrazás a alguien, vos abrazás, pero también recibís ese calor del otro. Y esta tarea de solidaridad es eso, ¿no? Uno empieza pensando qué puede dar y después lo que recibe es enorme. Esa es una parte, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, quienes quieran ayudarnos, tenemos un montón de cosas para hacer, desde juntar donaciones, desde después las tenemos que embalar, porque todo lo rotulamos, lo embalamos, lo enviamos y lo llevamos nosotros mismos. Tenemos una parte de un grupo de personas, sobre todo los más jóvenes, que trabajan en comunicación, todo lo que es redes sociales y demás, a las que somos un poquito más grandes nos cuesta, y ellos lo tienen más claro, así que ahí también, si alguien quiere ser voluntario, puede colaborar, dándonos ideas y demás. El voluntariado en Conduciendo Conciencia es que uno va encontrando la manera, ¿viste? Se van metiendo y van diciendo, uy, acá puedo opinar, acá puedo hacer, acá puedo participar de acuerdo al tiempo y a los gustos y a las fortalezas de cada uno. Después hay una parte ya más que trabajamos en la parte de políticas públicas, bueno, eso ya lo hacemos quienes estamos en esto hace muchos años, y después trabajamos en la parte de educación y salud, donde damos charlas y hemos en escuelas, en empresas, en universidades, hasta hemos hecho material tanto para docentes, justamente de la edad a quienes ustedes se dirigen, y material también hemos hecho para pediatras, porque también tratamos de involucrar a salud en una tarea preventiva en relación a la seguridad vial. Y los jóvenes que quieran acercarse a nosotros, con que nos den ideas, que nos digan, no va por acá, fíjense lo que publicaron, podrían hacerlo de esta manera, me llegó este mensaje, pero esto no lo entiendo. La verdad es que se puede participar de muchas formas, y después también activamente en los eventos, ¿no? En los recitales este año, que lo tuvimos que hacer por streaming, pero hacemos todos los años un recital anual, el Día del Estudiante Solidario, que es el 8 de octubre, porque fue declarado por el Consejo Federal de Educación en el 2007 en homenaje a nuestros hijos. Entonces ahí hacemos un recital increíble, con gente maravillosa, con músicos talentosos y generosos.
Alba.
El alma. Y ahí me estoy extendiendo mucho, Inda.
Ahora, si ya estamos como que te agradecemos un montón. Y no, y quiero volver a contarles a todos los oyentes. Sí, es hermoso. Estamos hablando con Alba Sáenz, que agradecemos tu presencia auditiva aquí en Ciclo Orientados. Y quiero decirles que Alba Sáenz es de conduciendoaconciencia.org. Y que bueno, que todos los que quieran investigar vayan a las redes y hagan sus aportes solidarios, comunicativos, y todo lo que puedan hacer como para seguir adelante. Gracias por estar con nosotros aquí en Ciclo Orientado, Alba Sáenz. Un gustazo.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Adiós.
Chau, chau.
Amigos, nos vamos. Nos vamos por en este día hermoso. Gracias a todos. Caro, Diego. Vamos con música.
Esto
Maya, Julia Bros, Desde Lejos. Adiós. Ciclo Orientado.
Esto que lo ves cuando no estás. El campo para explorar estaba acá. La vida es menos espectacular. Recordarás.